Hace algún tiempo empezó a sonar una frase que era los Panama Papers. Ahora va a empezar a sonar otra que, o está sonando otra, que son los Pandora Papers. Para hablar del tema y que nos explique bien qué es y qué es esta investigación, estamos en comunicación con Mariel Fitzpatrick, periodista de Infobae, integra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Mariel, ¿qué tal? Buen día. Manuel Adorni y Guadalupe Vázquez te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, Guadalupe.
¿Qué tal?
Gracias
Buen
por
día.
llamar.
Bueno, no, por favor, gracias a vos por atendernos. ¿Nos contás qué es esto de los Pandora Papers?
Mira, los Pandora Papers son una nueva mega investigación periodística global de la cual participan más de 600 periodistas. Es la más grande en términos colaborativos de 117 países, o sea, enorme. Que lo que estuvimos desde hace más de un año fue empezando a analizar que las notas empezaron a salir desde ayer, hay una serie, se van a seguir publicando por lo menos por 2 semanas, 3 semanas, incluso un mes en algunos países. Lo que hicimos fue empezar a analizar documentos de 14 estudios proveedores de servicio offshore. Quizás la gente se acuerda de Panama Papers, un estudio que se hizo famoso y que luego cerró, que era Mossack Fonseca. Bueno, estos son 14 estudios de distintos lugares en el mundo, algunos de mucho más alto nivel en cuanto al perfil del cliente, a los que les prestaban servicios offshore. Estos documentos internos, bueno, por una fuente anónima que accedió a ellos y que se los compartió al Consorcio Internacional por las experiencias anteriores en las cuales se manejó la información con un criterio periodístico, no con un criterio de poner los documentos online y que los pueda cualquiera leer o interpretar a su manera. Así que, bueno, a partir de ese trabajo que venimos haciendo hace más de un año, bueno, empezamos a publicar las primeras historias tratando de ver nombres de argentinos, ver si tenían relevancia pública, ver qué documentación había, si se podía construir una historia. Y en todos los casos, vale aclararlo porque esto es importante también porque ahí hay un trabajo periodístico, no es solo acceder a un documento. El documento quizás es un pedacito de una foto, no te dice demasiado. Hay que buscar por afuera, hay que averiguar y también hay que contactar en todos los casos a los involucrados antes de publicar, ¿no? Para también escuchar sus explicaciones y ver si la historia que uno creyó que era de tal manera se confirma o no.
Bien, y entonces en esa investigación surgió que Argentina es el país, el tercer país con más cantidad de gente que utiliza el mecanismo de las offshore, ¿es así?
Sí, puntualmente de beneficiarios finales, que es como se conoce al dueño final, el último, de Ultimate Beneficial Owner, porque muchas veces aparecen otras personas interpuestas y hay argentinos interpuestos. De esto estamos hablando del número que es beneficiarios finales, o sea, los dueños finales de esas sociedades offshore, que es un número conservador porque hay más argentinos involucrados, pero al menos son los que a través de estudios uruguayos, y empresas que ofrecen servicios offshore. Los estudios uruguayos generalmente actuaron de intermediarios con estos proveedores que están ubicados en distintas jurisdicciones, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, o sea, en distintos lugares del mundo que son considerados paraísos fiscales, que tienen una sede. Argentinos que decidieron tener una sociedad fuera del país y recurrieron a este tipo de estructuras, que hay que explicarle a la gente por qué decimos que son. Se llaman empresas pantalla. ¿Por qué? Porque en realidad no tienen un domicilio. El domicilio es el del estudio que lo abre, no es un domicilio real, todos tienen el mismo domicilio en ese sentido. Tiene un director que es un nombre que lo pone el estudio que provee, por eso muchas veces hay nombres de panameños que se repiten en cientos de sociedades. Y no tiene empleados, no es una empresa como la gente entiende que es una empresa. Es básicamente una estructura de papel, o sea, una constitución de una empresa con un beneficiario, con un dueño que le permite hacer operaciones. Por ejemplo, le permite abrir una cuenta a un banco, en lugar del nombre de la persona figura este nombre de fantasía de la sociedad, le permite comprar un inmueble, le permite, digamos, manejar activos a través de una estructura que básicamente es una estructura de papel, no real como
Que no
tal.
necesariamente es ilegal, ¿no?
No, no necesariamente es ilegal y esto lo aclaramos. O sea, tener una empresa offshore no es ilegal per se. El
Claro.
argentino que la tiene debe declararla ante la AFIP y también debe declarar los activos que tiene esa sociedad. O sea, si tiene cuentas bancarias, si tiene inmuebles, si maneja acciones de otra sociedad. O sea, los negocios con los cuales realiza y los activos que maneja debe declararlos ante la AFIP. No es ilegal per se. Y de hecho, digamos, de hecho, a los que venimos consultando, nosotros venimos llamando a los que aparecen, bueno, algunos dan sus explicaciones. Hay algunos, como hoy, supongamos, Mariano Macri, que sale publicado en Infobae, él dijo que no la había declarado porque no había tenido actividad. Bueno, ahí hay un debate. Nosotros hablamos con un tributarista y dice que mínimamente, aunque sea, hay que aclarar el capital con el cual se constituyó esa sociedad, el costo que se pagó por esa sociedad, por más que no tenga ganancias.
Claro.
Pero en otros casos nos han explicado, van a ver una serie de historias, que quizás fue para poder transferir una herencia, activos de una herencia a los hijos, y en el, por ejemplo, en Estados Unidos no se paga el impuesto de la herencia y acá sí. Entonces, hay como distintos argumentos de por qué, aún en, dentro de la legalidad, se recurrió una empresa offshore.
O sea,
cada
que
caso es distinto y por eso amerita llamar a cada uno.
Ahora, Marielo, entonces lo que deduzco de lo que decís, o lo que se deduce de lo que decís, es que en definitiva lo que hay que ver de este listado de gente que los relacionan con estos Pandora Papers es efectivamente quién las tenía declaradas y con toda la ley, cumpliendo con la ley, y quienes no, ¿no? En definitiva, esa es la diferencia, porque legales son estructuras legales.
Sí, legales, por eso digo, per se, tener una estructura offshore no es ilegal, una sociedad offshore para manejar, eso lo aclaramos. Ahora,
por eso, si se está declarada, como manda la ley, se terminó la discusión.
Exactamente, y por eso los llamamos a los involucrados.
Perfecto.
Acá me parece que hay dos planos, uno que tiene que ver con el legal y otro quizás tenga que ver con el ético cuando se refiere, por ejemplo, a personas del mundo político, que no es lo mismo para el mundo empresario. De hecho, nos encontramos con muchos nombres de argentinos que, bueno, son, digamos, de profesión de empresarios o comerciantes, y quizás sobre ellos no ponemos la lupa porque son desconocidos para el gran público. Si ponemos la lupa sobre aquellos que tienen una trascendencia pública. Obviamente, si tienen, además de trascendencia pública, pueden tener, digamos, hablando de, en el caso de Mariano Macri, el hermano de un expresidente, en el caso de Añez Muñoz, no es más funcionario, falleció, pero su viuda, y ahí tuvo una investigación judicial, su viuda y su entorno están procesados justamente por el tema de lavado de dinero, cuando hay un empresario que pueda tener que ver negocios con el Estado, cuando puede haber futbolistas, que bueno, son la gente...
Claro, hay por ahí más que un tema ético, es que la justicia investigue si los fondos o el armado es lícito o no, ¿no?
También, ¿no? O
sea, claro.
Suponete, en el caso de los futbolistas, no sería la FIFA argentina, porque muchos futbolistas tienen radicación en Europa o en España, bueno...
Claro,
en
el caso de Di María, por ejemplo, que lo nombran...
Exactamente, que vamos a publicar ahora la historia al mediodía, así que los invitamos a leerla a partir de 1:30. Sobre si esos derechos de imagen, porque los futbolistas cobran mucho dinero, más allá de lo que les paga el club, en derechos de imagen. Muchos de ellos recurren a sociedades offshore para cobrar esos derechos de imagen para no tributar en el país que tienen la residencia fiscal.
Dentro de la investigación, y no te molesto más, dentro de la investigación hay montos, digamos, uno se sabe con esta investigación, por ejemplo, cuánto tiene declarado en un offshore, no sé, acá nombran a Zulemita Menem, a Jaime Durán Barba, Javier Mascherano, o es simplemente saber si tienen o no sociedades en el exterior y ver si están declaradas o no.
Varían en cada caso, porque vos pensás que nosotros lo que hacemos es analizar documentos que son internos de un estudio, de estos estudios offshore. En caso de Argentina, la mayoría se manejó con Alcogal, un estudio muy conocido, con una sede en Panamá, pero tiene oficinas en todo el mundo. Ellos intercambian documentos, por ejemplo, suponete, para la apertura de una cuenta bancaria, quizás puede ser que haya alguna correspondencia interna en el cual se explica algo referido a la apertura de una cuenta bancaria, o puede ser que el banco, ante algún movimiento sospechoso, le pida al estudio, que es el que lleva la titularidad de la cuenta, bueno, a ver, deme lo que se llama el know your clients, o sea, el procedimiento de saber quién es el cliente, le pedí al estudio para que le aporte la documentación del origen de los fondos. En esos casos puede ser que en ese intercambio sí haya montos de dinero, no siempre lo hay.
Mariel,
depende un poco del caso en particular.
Te agradecemos mucho la comunicación y bueno, esperamos a que salga la ampliación en este caso de Ángel Di María ahí en Infobae. Te mandamos un
Perfecto.
Beso grande.
Gracias.
Mariel Fitzpatrick, periodista de Infobae.